Bienvenidos hermanos a este subprograma de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Hola Jorge, hoy te tenemos por acá.
Así es.
Yo le expliqué a los hermanos la semana pasada que tú andabas de cuestiones de verano con tu niño, pero mira, llegaste más rápido de lo que pensábamos. Hoy seguimos con este capítulo del Apocalipsis, hablando de la liturgia antifonal que se habla en el cielo. La vez anterior pues estábamos haciendo énfasis que en el cielo, siempre que vemos la oración de apocalíptica en el cielo, es antifonal. ¿Qué es lo que quiere decir antifonal? Quiere decir que todo el mundo repite absolutamente lo mismo. O sea que no vemos en el cielo una liturgia donde cada ángel o cada persona ora lo que le viene en ganas, o sea, un gran desorden, sino que vemos una oración totalmente en orden. Eso es lo que quiere decir una liturgia antifonal, como la que hacemos nosotros en misa los domingos, cualquier día que vaya. Por eso es que yo decía que la liturgia en el cielo se parece más a la liturgia católica, según el Apocalipsis, que a la liturgia protestante. Algunas iglesias protestantes, algunas todavía mantienen la liturgia. Esta liturgia antifonal está dividida en cinco partes totalmente diferentes. Este cántico es un himno de combate que nos dice el Apocalipsis y está basado en los cánticos de triunfo de cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vencía a los enemigos de Israel. Si vemos la multitud celestial que aparece, canta aleluya. El único uso que tenía esta expresión, que hoy en día para nosotros es una expresión de alabanza, pero en ese momento esta expresión hebrea en el Nuevo Testamento quiere decir alabad al Señor, esto es lo que quiere decir aleluya, ocurre en este pasaje. Es la única vez que aparece de la palabra aleluya, donde ocurre cuatro veces en la alabanza por la reconquista de la tierra. La palabra misma, esta aleluya, recuerda los salmos del Halel, que hablamos, que son los salmos del 113 al 118, que son los que se cantan en la cena pascual hebrea, cantos de victoria, cantos que se cantaban en las festividades de la Pascua, en las festividades de los tabernáculos. Estos salmos celebran la grandeza de Dios, especialmente la grandeza de Dios cuando está relacionada con la liberación del pueblo de Dios. Por eso Juan construye esta liturgia con el uso de la aleluya, para hacer esta conexión entre unos y otros. De esta Jerusalén que nos la presenta Juan en el Apocalipsis como una especie de Jezabel, una reina adúltera. Porque fíjate qué interesante que es todo esto del capítulo 19 de la mujer vestida de grana y todo eso que hemos hablado, qué relación tiene con el Antiguo Testamento, donde dice Jeremías 4, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Tú ves lo mismo que dice el Apocalipsis de la prostituta de Babilonia.
Ajá.
¿Y a quién se lo está diciendo en este caso Jeremías? A Jerusalén. Mm. Se lo está aplicando a Jerusalén. El arrepentimiento podía haber salvado a Jerusalén, pero Jerusalén rehusó continuamente el arrepentirse. Por eso es que vienen y ahora se cumple todo esto sobre esta ciudad en el siglo I. En la segunda división del cántico, la multitud repite de nuevo esta palabra aleluya, una nueva razón para alabar a Dios en la destrucción de los enemigos de la tierra. La tercera sección de este cántico se encuentra en los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, que ya los vimos al principio del Apocalipsis, que representan a la iglesia y toda ella la creación terrenal. Primero, este cántico se nos dice que se postraron en tierra y adoraron. O sea, fíjate qué importante toma aquí también la postura de adoración, ¿no? La postura física de postrarse en la tierra. Y en el único culto que yo conozco que la gente se postra es en el católico.
Así es.
Yo no he visto que los cultos protestantes se postran. Algunas veces se postran, pero es para pedir algo. Nunca para adorar a Dios. En el primer Aleluya, en la gran multitud, había alabado a Dios, porque Dios es soberano. Como se mostró en el juicio de la gran ramera, el Señor es Rey. Ahora en el cuarto Aleluya, en esta porción final de esta liturgia, el pueblo alaba a Dios nuevamente por su soberanía. Esta vez, como nos muestra en el matrimonio entre el Cordero y la Iglesia, la multitud de los redimidos se regocija. Dice, la esposa ya está lista. El deber de los apóstoles durante los últimos días de Jerusalén fue preparar precisamente a la Iglesia. Pablo, y sobre todo al principio de la cristiandad, Pablo escribe en Efesios 5:25, hablando sobre Jesús, él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, San Pablo nos da esta idea de la iglesia vestida de blanco como la novia del Cordero. También San Pablo lo extiende a cuando le habla a los corintios, cuando dice, porque con celo de Dios, los he hablado con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, San Pablo nos presenta a la iglesia como la novia sin mancha del Cordero, y así debe ser, la esposa que siempre ha sido fiel al Cordero, no como lo ponen algunas sectas que dice que Jesús fundó la Iglesia Católica, pero después la Iglesia Católica se corrompió con Constantino.
Así es.
Digo yo que poco le duró el matrimonio al Cordero. Al Cordero. Uh-huh. Y qué mal gusto tuvo el Cordero para escoger novia, que al poco tiempo se le fue con un enemigo pagano. Pero bueno, esto es definitivamente delirios mayores. Aquí lo dice San Pablo, que la iglesia que fundó Cristo es la novia de Cristo vestida de santidad. Después de esto, pues como que se habla un poco de la Eucaristía. Aquí, créelo o no, la Eucaristía está en el centro de nuestra vida, y nuestra liturgia, ¿de dónde fluye? Fluye de la Eucaristía. Uh-huh. De la última cena, es donde Jesús instituye la Eucaristía con esta forma cultual, como lo tenía la cena judía de Israel, que no es una improvisación, es la repetición del Hagadá año tras año. Y en eso también vemos, o en otra parte, que Juan cae a los pies del ángel para adorarlo, y el ángel le dice inmediatamente, no lo hagas. También lo vemos en otro, que es parte del Apocalipsis. A primera vista parece ser una polémica contra la idolatría, como nos los presentan nuestros hermanos de las sectas, y todos estamos de acuerdo que a ningún ángel se debe adorar. La Iglesia Católica no adora a ningún ángel. Ajá. Nosotros los reverenciamos porque son seres de Dios, que están en el cielo, en la presencia de Dios, pero la adoración solamente va a Dios. Pero mirando un poco más de cerca, esta interpretación presenta dificultades. Primero, tenemos que recordar que Juan es un apóstol inspirado, que efectúa el acto de adoración mientras recibe la revelación divina. Vamos, Juan se va a equivocar a adorar a un ángel cuando lo que está recibiendo es inspiración
divina,
¿no? Nadie se ha puesto a pensar esto. Segundo lugar, la razón de que del ángel para rehusar la adoración, pues parece extraña, porque no se cita simplemente el mandamiento de tener dioses falsos, como lo hizo Jesús en Mateo 4:10, que cuando Jesús habla de idolatría, habla de tener dioses falsos, cuando el diablo le exigió que lo adorase. En vez de esto, el ángel se embarca en una explicación breve sobre la naturaleza de la profecía, y la gente se olvida de leer la segunda parte cuando dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La solución hay que encontrarla primero en el hecho que el término prosecuneo, que quiere decir en griego se usa para adoración, significa postrarse delante de una persona, o besar los pies de una persona, o besar la orilla del ruedo del vestido de una persona. Y puede usarse, y se usa de hecho, no solamente para el homenaje de adoración a Dios, sino también como reverencia. En el Génesis se usa, en Génesis 18:2, Jacob adora, se arrodilla delante del ángel. O sea, se usa en montones de lugares, se usa la palabra prosecuneo, que también en Josué, que se no se traduce como adoración, porque la intención de esos personajes al arrodillarse no era la de adorar. Lot dice que también se arrodilló a adorar a los ángeles, usa la palabra prosecuneo, pero definitivamente aquí viene la pregunta. Lot, que era un buen israelita, no iba a adorar a ángeles que lo visitaron, como él adoraba a Dios. Mateo usa la palabra para describir la reverencia de un esclavo delante de su amo, esa palabra prosecuneo. Juan la emplea para registrar la promesa de Cristo a la iglesia de Filadelfia, que los judíos serían forzados a venir y postrarse a los pies de ellos. Aquí usa prosecuneo, y eso aparece en Apocalipsis 3:9. O sea que una palabra que se puede utilizar de una forma o de otra. Por lo tanto, suponiendo que Juan no estaba ofreciendo una adoración divina a un ángel, sino que más bien estaba haciendo una reverencia a un superior de él, como Lot se lo hizo a los ángeles, no, la respuesta del ángel no puede ser más clara y más contundente. Se la dice, no me des ese honor a mí, porque yo hago exactamente lo mismo que tú. O sea, él le dice, yo estoy haciendo el mismo acto que vas a hacer tú de predicar la palabra de Dios. El ángel justamente rechaza este tipo de adoración para situar el ministerio apostólico y el de la profético en un pie de igualdad de los ángeles. Fíjate que dice, tú y yo somos consiervos. O sea que la gente hace énfasis en la palabra prosecuneo, pero aquí lo importante es lo que el ángel le dice. Los apóstoles y los ángeles, ¿qué cosas son? Consiervos. O sea, tienen el mismo, es el mismo trabajo, está en pie de igualdad con los ángeles. Lo profético y lo apostólico. Ahora vamos al capítulo 19, versículo del 11 al 21, donde dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro. ¿Ves? De nuevo surge el niño que fue arrebatado a la presencia de Dios que pare la mujer en el capítulo 12. Y mira qué interesante, y su vestidura, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie entre el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes, carne fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales cuando había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves salieron, se saciaron de las carnes de ellos. O sea, fíjate aquí de dónde sale que los primeros cristianos decían que el infierno estaba lleno de azufre.
Ajá.
Sale de aquí del Apocalipsis, cuando dice que fue lanzado al lago de azufre. Y esto inicia la sección final de estas siete visiones que hemos visto en el 19:11, 17:20 y así sucesivamente. Y fíjate que es con la revelación de la Santa Eucaristía, es cuando Juan ve cómo los cielos se abren y Juan ve un caballo blanco, el símbolo de la victoria, el símbolo del dominio de Cristo. Para entender correctamente este pasaje, es importante notar que el que está sentado sobre él se llama fiel y verdadero. O sea, Cristo sale cabalgando hacia la victoria en su carácter de testigo fiel y verdadero. Como el verbo nos lo presenta Juan, como el verbo de Dios. Definitivamente Juan no está describiendo la segunda venida, como algunos piensan, sino que está describiendo el progreso del Evangelio a través del mundo. La proclamación del mensaje de salvación que sigue al primer advenimiento de Cristo. Fíjate que todo esto es muy importante, todo esto surge de la proclamación eucarística. Y si a los hermanos se lo he olvidado, la proclamación eucarística es cuando al principio del capítulo 19 dice, dichosos los llamados, dichosos los invitados a la cena del Cordero. Uh-huh. A partir de ahí surgen todas estas revelaciones de triunfo de la iglesia. Cristo sale cabalgando para combatir en la tierra a los gobernadores, a la gente hacedora del mal y conquistando a todos los enemigos, haciendo justicia a través del mundo, según, como le dice al ángel, la ley de Dios en cumplimiento de las profecías referente al mismo Cristo. La figura sobre el caballo blanco, definitivamente no hay más duda, es la misma figura que la del Hijo del Hombre, el primero y el último, el que lo sabe todo. La chapa de oro que lleva sobre la frente nos recuerda el sumo sacerdote que llevaba el nombre de Dios grabado, ¿te acuerdas? En la mitra, que dice que tenía un nombre escrito que solamente él conoce. La espada de dos filos, que vemos en el versículo 15, corresponde a la caracterización de Cristo como el verbo de Dios. Cuando vimos en el capítulo 13, en el 15, versículo 13 y 15, que dice que pisa el lagar de la ira de Dios y explica cómo su ropa se manchó de su propia sangre. Pero Cristo no está solo en esta victoria. En esta victoria dice que lo sigue un ejército, los llamados elegidos y los llamados fieles que están con él en la batalla. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la iglesia está en el cielo, ¿no?
Uh-huh.
Después la que Juan la ve bajar del cielo.
Así es.
Pero ahora te pregunto una cosa, si los protestantes dicen que en el cielo todo el mundo está dormido, entonces, ¿qué será lo que baja del cielo? O sea, que el libro principal que usan ellos contradice lo que ellos dicen.
Ajá.
Ellos dicen que en el cielo la gente está dormida, que cuando uno se muere se duerme. Pero aquí lo vimos rezando, gritando y ahora combatiendo. O sea, como una persona dormida va a
hacer todo eso, claro.
Valiente ejército del Cordero si viene con un ejército de gente que está dormida. Por favor, lo mismo libro central de ellos lo contradice. Estamos viendo la Jerusalén celestial, junto, acompañado por millares de ángeles, y la congregación de los primogénitos que están escritos en el libro de la vida, según nos dice Hebreos 12, 22 y 23, que todos libros tienen, el libro de Hebreos y Apocalipsis tiene connotaciones eucarísticas. El ejército también está compuesto, por supuesto, de estos cristianos fieles. De la boca de que monta el caballo, del verbo encarnado, sale una espada de dos filos. Ya Juan utilizó esta imagen antes, en Apocalipsis 1.16 y en Apocalipsis 2.16. La espada saliendo de su boca, sabemos qué cosa es. Es un símbolo de la palabra de Dios, que es profética, que es creativa, que denuncia. La palabra de un verdadero profeta es como una espada. Por eso pone a este que el poder de este ser, de este verbo, el verbo que viene en el caballo, viene, está en la espada, que es la palabra de Dios que Él nos ha legado a nosotros. Fíjate lo que dice el libro de la sabiduría, capítulo 18, versículo 15. Dice: tu palabra poderosa saltó de tu trono real en el cielo como un feroz guerrero que va hacia el medio de una tierra de destrucción, y trajo tu no fingido mandamiento como una espada aguda, y estando de pie llenó de muerte todas las cosas, y tocó los cielos, pero permaneció de pie sobre la tierra. Y como dice Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará el impío. No es como te dije que para entender el Apocalipsis tiene que conocer esta cantidad de giros y profecías de toda la Biblia. Es el libro que más referencias bíblicas tiene a otros libros de la Biblia. Aquí termina este capítulo 19, que es esencial. Que yo dije al principio que el capítulo 19 es el culmen del Apocalipsis. Pues donde se revela la Eucaristía, en este capítulo, la boda del Cordero y la Iglesia, que es lo que hablé en el otro capítulo, que comienza con el matrimonio de Adán y Eva, que fue un desastre, y a través de ahí todo el pacto de Dios corre a través de los matrimonios, de Abraham con Sara, de Jacob con Rebeca, de María con José, y de la Iglesia con el Cordero. Este es el clímax del Apocalipsis, porque sana el matrimonio que comenzó mal en el principio, que tiene relación con la boda de Caná, cuando Cristo dice que todavía no ha dado vino, no ha traído vino nuevo. Ajá. Para dárselo a este pacto de Dios con la tierra, y nos presenta este llamado al banquete de las bodas del Cordero, que no es más que la Eucaristía. Este es el clímax del Apocalipsis. De aquí en adelante comenzamos con el capítulo 20, que ya el Apocalipsis empieza a decrecer, de esa tensión con que va subiendo, ahora va declinando. Y en este capítulo 20 vamos a hablar sobre el dichoso milenio, que también tanto delirio ha causado entre esta gente, y sobre el juicio. Así que la semana que viene comenzamos con este capítulo 20 y ya estamos entrando en la recta final del Apocalipsis. No sé si lo vamos a extrañar o no, porque hemos hablado. ¿Qué tiempo, Jorge? Más de un año, ¿no?
No es tanto, pero varios meses ya. O sea,
pero bastantes meses.
Bastantes meses, sí.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos: Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest, del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos en Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.